Y bueno, me gustaría decir que en los últimos días hemos estado hablando sobre el tema, pero la verdad es que no es nada más en los últimos días, es todos los días, es siempre y desde hace mucho tiempo que estamos en el tema de la violencia contra las mujeres. Hay casos que de pronto van saltando y que mediáticamente, digamos, llaman más la atención, pero la verdad es que la violencia contra las mujeres en México es cotidiana. 10 feminicidios al día, pues son eso, son 10 feminicidios al día. Y pues un poco en este intento de hacer un poco pues algún sentido a lo que está sucediendo y de tratar de avanzar en la protección a los derechos de las mujeres, es que está en la línea con nosotros Ana Pecova, ya la conocen ustedes, ha platicado aquí con nosotros varias veces, directora de X Justicia. Ana, me da mucho gusto saludarte.
Hola Ana Francisca, ¿cómo estás? El gusto todo mío.
Igualmente, Ana, pues el caso de Abril Pérez Sagaón, esta mujer que fue asesinada aquí en la Ciudad de México la semana pasada, que había denunciado que su esposo la golpeaba en enero y que fue asesinada, digamos, después de que al esposo se le dejó en libertad, pues abre otra vez el debate y la importancia de que pues el público conozca las sentencias, que las sentencias sean abiertas y sean públicas y que el escrutinio de los jueces y de los magistrados pues sea literalmente una cosa cotidiana para los mexicanos y en este caso pues para el tema de la violencia contra las mujeres.
Así es, el caso de Abril es una tragedia por donde sea que se vea y por todas las fallas que mostró el sistema, digamos, muestra claramente cómo hay obstáculos y hay fallas en cada uno de los momentos de la ruta de acceso a la justicia, sí, para las mujeres.
Sí.
Pero principalmente puso el foco sobre el trabajo del Poder Judicial.
Uh-huh.
Ahí fueron errores de 3 jueces en línea, uno tras otro y tras otro, que tomaron malas decisiones y que le costaron la vida a Abril. Y entonces de nuevo surge la discusión y la pregunta: ¿quién mira a los jueces?
Claro.
¿Quién mira cómo están trabajando, cómo están tomando las decisiones, si lo hacen con apego a las leyes o lo hacen basado en estereotipos? Nosotras acá en tu programa hemos estado hablando de la importancia de tener acceso a las sentencias, poder involucrarnos, poder mirarlos como ciudadanía. Y creo sinceramente que este caso, el caso de Abril, se pudo haber prevenido hubiéramos tenido acceso a las sentencias.
Claro.
Todo indica que el mismo, por lo menos uno de los jueces en esta cadena de malas decisiones, es alguien que también había fallado con ausencia de perspectiva de género en otros casos. Entonces, si hubiéramos podido hacer monitoreo, deberíamos de poder cacharnos si hay jueces en particular que sistemáticamente toman malas decisiones, uh-huh, ¿no? O poder analizar, por ejemplo, todas las sentencias relacionadas con violencia familiar, poder detectar cuáles son los obstáculos específicos y desde ahí buscar respuestas.
Uh-huh. ¿Estamos más cerca de eso o no? Es decir,
estamos muy cerca de eso. Uh-huh. La verdad, poco a poco hemos ido construyendo evidencia, juntando evidencia para la necesidad de ese acceso a las sentencias como algo clave para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres.
Uh-huh.
Y hay, tanto en el Senado como en el Congreso, se presentaron iniciativas para reformar la Ley General de Transparencia, uh-huh, en el artículo 73,
uh-huh,
una reforma muy puntual, muy pequeña, pero que tiene gran potencial de hacer diferencia en el acceso a justicia para mujeres y para todo el mundo. Y esta iniciativa fue unánimemente aprobada en ambas casas. Ahora incluso nos acaba de llegar la noticia hace 2 horas que también las comisiones en el Congreso aprobaron la iniciativa que se presentó en el Senado. Entonces ya prácticamente esto está realidad. Hay que ahora estar mirando que sí lo cumplan, que sí lo pongan en la práctica, porque antes de 2016 y la Ley General de Transparencia, los poderes judiciales sí estaban obligados a publicar todo, pero lo que documentamos de NX es que ningún tribunal lo hacía.
Uh-huh.
Entonces, sí, vamos a tener que estar al pendiente, estar mirando que sí se cumpla la ley.
Esto es una iniciativa que promovió Movimiento Ciudadano, ¿no? El Partido Movimiento Ciudadano.
No, de hecho, logramos, cayó en manos del Movimiento Ciudadano porque ellos son los que tienen la presidencia de la Comisión Anticorrupción y Transparencia.
Ya.
Pero logramos una plataforma mucho más amplia que atraviesa partidos políticos, tanto en Senado como en el Congreso. Hay diputados, hay senadores de todos los partidos, incluso independientes diputadas, y se votó además en ambas cámaras, se votó por unanimidad. Entonces, esto nos habla de que sí hay un reconocimiento de la importancia y la urgencia del tema.
Bueno, pues hay que, y esto, a ver, ya pasó en comisiones, se tendrá que votar en el pleno, pero pues digo, si pasó en comisiones, lo más probable es que en el pleno pues pueda pasar, y una vez que pase, pues entonces ya empezar a hacer el seguimiento, ¿no?
Así es.
Bien.
Así es, y que ya no nos vuelvan a pasar casos como el de abril, que fue totalmente prevenible, y lo triste es que no es el único.
Horrible.
Tenemos muchos casos, nos hemos topado muchos casos parecidos, igual de brutales en cómo trabaja el Poder Judicial.
Oye, te quería consultar también, Ana, sobre otro de los temas que literalmente en las últimas 12 horas, digamos casi 24 horas, ha estado, pues yo creo que en boca de todos, o por lo menos nos ha cruzado la mente, que tiene que ver con los protocolos de búsqueda de mujeres de mujeres desaparecidas. Esto por el caso de Laura Karen Espíndola, que afortunadamente apareció después de 12 horas. Ella se subió a un taxi y desapareció estas 12 horas. La jefa de gobierno puso un tuit antes de que apareciera diciendo que estaban activados todos los protocolos para localizar a esta chica, y yo te quería preguntar, Ana, ¿cuáles son esos protocolos?
Es difícil saber cuáles son los protocolos.
Sí. Lo cual no es una buena noticia, ¿no? Ya que sea difícil saberlo, no es una buena señal.
Hay mucha improvisación también. Y estamos en la alerta de género en la Ciudad de México, lo cual está bien, pero todavía tenemos pendiente revisar las políticas que se están impulsando en esta bajo esta iniciativa. Uh-huh. Por lo pronto nos queda la impresión de que se trata de acciones desvinculadas que no tienen un hilo conductor, no queda claro a qué fenómeno responden, y esto por supuesto que incluye la desaparición. No es la primera vez que nos aparece este problema, que nos aparece en la agenda aquí en la ciudad. Uh-huh. Hace poco tuvimos estas desapariciones de mujeres en el metro.
Claro.
Yo empezaría, Ana Francisca, antes de buscar protocolos, de producir conocimiento. Todavía no se nos ha dicho, no hay un diagnóstico. ¿Cuáles son las estaciones del metro donde esto más ocurre? Uh-huh. ¿En qué horario más desaparecen mujeres? Uh-huh. ¿No? ¿Qué perfil tienen esas mujeres? Empezar a trabajar patrones y desde ahí buscar, claro, la solución, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los puntos rojos donde se tienen que ya activar algunos mecanismos de prevención, donde hay que tener más vigilancia? Eso es lo que todavía no tenemos en la ciudad y lo que de nuevo el caso de Karen pone sobre la mesa. Tú lo estabas señalando al inicio de esta conversación. La violencia que vivimos las mujeres está cambiando y las respuestas no necesariamente siguen esos cambios en la realidad. Uh-huh. Seguimos pensando en respuestas que responden a la violencia en el hogar, la violencia familiar, la violencia doméstica, pero cada vez más las mujeres padecimos la violencia que ocurre en el espacio público, como lo muestra este caso también, y no tenemos absolutamente ninguna política en lugar para responder a este fenómeno. Ni siquiera sabemos de qué tamaño es el problema, cuántas mujeres afecta, dónde se da, nada.
Bueno, pues esa es la siguiente pelea, ¿no? Esa es la pelea que hay que dar.
Sí, así es.
Bueno, pues Ana, te agradezco mucho estos minutitos y seguimos como siempre en comunicación.
Seguro, Ana Francisca, muchas gracias a ti, un saludo.
Te mando un abrazo, Ana Pecova, directora de X Justicia. Son las 6:33.